Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia. Vamos a decir quién es la ganadora del concurso.
¿Cómo no? Paola Abiuso.
Paola Abiuso, que contestó correctamente qué película era la que habíamos pasado un audio, con una voz inconfundible, una voz que nos llenó de alegría durante tantas décadas. La voz de la señora Nini Marshall.
Así es.
Que siempre se acuerda el nombre no artístico, el doctor Martínez.
Doña Marina Esther Traverso.
Extraordinaria, guionista, actriz, de todo, fantástica.
En este caso, Hay que educar a Nini, de 1940, con la dirección de Luis César Amadori.
Exactamente.
A ver, ¿cuál fue la obra que inmortalizó al Dante? ¿Por qué se pone la mano en la boca? Porque no tengo pastillas. A ver, ¿cuál fue la obra que inmortalizó al Dante? ¿La divina? No, señora, no la adivino.
Ahí estaba la queridísima Nini Marshall, ¿eh? Y hoy vamos a hacer una pregunta que tiene que ver con el ministro de Economía, que en realidad en aquel momento era de Hacienda, del presidente general, o general presidente, como más les guste, Julio Argentino Roca, aquel que lanzó el peso, ¿no?
Sí, sí.
Aquel peso que va a durar hasta 1935. ¿Cuál era el nombre de este señor? Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Y se van a ganar un libro, San Martín Político, con muchísimo gusto, dedicado con todo cariño.
Bien.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar. Ahora, historias de película.
Historias de película.
Un repaso por las películas que hicieron historia.
Nuestra sección de película, hay una película que nos parece emblemática, de las tantas que podríamos elegir para hablar de la inflación en Argentina, que es una película altamente metafórica. En un momento en que en la Argentina la metáfora estaba prácticamente prohibida, ¿no?
Sí.
Porque si esta gente prohibió la matemática moderna, ¿por qué no iba a prohibir la metáfora?
Un riesgo, la metáfora.
Si prohibió un elefante con una trompa enorme, ¿no? El cuento del sabor normal, ¿por qué no iba a prohibir que pensemos metafóricamente? Y sin embargo, bueno, hay una gran película argentina basada en un libro del queridísimo amigo Roberto Tito Cosa, La Nona, estrenada en 1979, dirigida por Héctor Olivera, con un elenco impresionante, ¿no? Donde está Pepe Soriano, Juan Carlos Altavista, Osvaldo Terranova, Eva Franco y una bellísima
Graciela Alfano.
Hermosa, ¿eh? Sí. La verdad que una auténtica Alfano.
Sí.
No, Alfano sin retoque.
Sí, es cierto.
Nada.
Muy joven.
Como Dios la trajo al mundo.
También.
Y bueno, la película cuenta las desgracias de una familia que tiene una abuelita que se va comiendo todo. Hasta arruinar a la familia, ¿no? Claro. La nona, interpretada magistralmente por Pepe Soriano, en realidad es como la metáfora de la inflación, ¿no? Vamos a escuchar entonces un fragmento de aquella extraordinaria película. Se estrenó en plena dictadura. Quien quiera oír, que oiga. Habrán dicho los muchachos en aquel momento.
Sí.
Y esto es un fragmento entonces de la película La Nona, dirigida por Héctor Olivera, con el libro de Tito Cosa.
¿Quedó algo?
Todavía está calentito.
¡Me aviso!
No hay más.
Tome, nona.
No le deje, ya comió demasiado.
Deja, ¿cómo le vas a negar comida a la nonita? Nonita, la cabeza blanca como paredón iluminado por la luna.
¡Qué cosas lindas decís!
¿Y esas arrugas qué son? Surcos que trazó el arado del tiempo.
¡Upane!
Se acabó.
Galleta marinera, no tenés.
Pero más que galleta marinera, vamos a la cama, vamos.
Oíme, Chicho, no podemos seguir así. Este mes no llegamos
¿A dónde?
Con la Anita, no llegamos. Yo sé que a vos estas cosas te hacen mal. Sos un artista.
Chicho, tiene que haber otro ingreso.
Sí, y... ¿vos podrás conseguir otro trabajo?
¿Otro trabajo? ¿Pero vos estás loco? Yo me levanto a las 4 de la mañana y vuelvo a las 8 de la noche.
¡Para! Las cosas hay que pensarlas bien. Algún laburo tranquilo tiene que haber. ¿Ves? Aquí hay uno. Persona adulta para todo tipo de cobranza.
Bueno, si vos te interesan las cobranzas.
No, pensaba en la nona.
¿En la nona?
Y claro, porque si el problema es la nona, hay que resolverlo con la nona.
¿Pero cómo vas a mandar a la nona a hacer cobranzas?
¿Pero qué tiene que ver? Se la puede rebuscar por el barrio. Le ayudamos a cruzar la avenida, agarra todo el sector comercial.
No, Chicho, no, no va. No, Chicho, se va a hacer un lío con la plata.
Y sí, se lo anotamos en un papelito.
No va, Chicho, no va.
¿Qué querés que te diga? Yo no la veo nada bien.
Si el hambre es salud.
No te engañes, Carmelo. Está comiendo menos.
¡Buongiorno!
Nona, ¿qué hace levantada?
Mangiare el desayuno.
¿Qué desayuno?
El desayuno. Es la mattina, ¿no?
¿Qué mattina? Si son las 10 de la noche.
Es la luce.
¿La luce? ¿Qué luce?
La luce, el giorno.
Es la luz eléctrica, nona. ¿No ve que de noche?
Ma, yo tengo fame.
Hace media hora que terminó de comer.
Media hora, con razón. Un cacho de mortadela no tenés.
Ah, esto no es hora de comer, es hora de dormir, vamos.
Ma ya que estamos, el desayuno.
¡Vamos! ¡Qué desayuno!
Para, Carmelo, para. Ah, nonita.
Un cacho de mortadela no tenés.
Sí, nonita, sí. A ver, a prepararle un sándwich a la nona. Después se me porta bien y se me va a la cama, ¿eh?
Tommy, se va a la cama, ¿eh? Comiendo menos, ¿sí?
¿Qué crees que te diga? Yo no la veo nada bien.
Agarrá los libros que no muerden. Entérate de las últimas novedades del mundo editorial. Cuando de historia se trata. Aquí, en Historias de Nuestra Historia.
Bueno, vamos a dar cuenta de libros que nos han llegado, que no hemos leído todavía, pero porque nos están fresquitos, recién llegados y que... nos parecen interesantes. De Adrián Piñatelli, El espía, Juan Domingo Perón, la operación de espionaje de Perón y Lonardi en Chile, esta situación que los junta por primera vez a estos dos personajes.
Sí.
La tarea de espionaje la hizo Perón y de alguna manera los platos rotos la pagó Lonardi, cosa de la que tendrá tiempo de vengarse algunos años más tarde. En 1955, ¿no?
Sí, también volverá a pagar los platos rotos.
Sí, que Lonardi, por supuesto, la gloria le va a durar muy poco, ¿no? Gente muy desagradecida son estos muchachos. De Gustavo Baiman, Los primeros ladrones de la patria, negocios legales e ilegales en la fundación de la Argentina.
¿Qué título, no? Los primeros ladrones.
Los primeros ladrones. De una larga lista, seguramente. ¿Dónde estaba Dios? Católicos y terrorismo de Estado en la Argentina de los 70s. De Gustavo Morelo, un sacerdote jesuita.
¿Dónde estaba Dios? Mirá,
muy buen nombre.
La frase,
¿no?
De Discépolo.
De Discépolo, de aquel tangazo, ¿no? Claro. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste?
Claro.
Bueno, no lo hemos leído. Todos estos libros que estamos dando cuenta de haberlos recibido, este nos parece particularmente interesante. Y celebramos una gran iniciativa de la gente de Corregidor de publicar el Diccionario de Creencias y Supersticiones Argentinas y Americanas del notable Félix Colucho, un hombre que ha hecho tanto por el folclore en Argentina, las costumbres populares, de la colección Tierra Nuestra de Corregidor. Entonces se ha reeditado el Diccionario de Creencias y Supersticiones Argentinas y Americanas de Félix Colucho. Una gran iniciativa de una editorial que apuesta siempre por el pensamiento nacional, la verdad que no tenemos amigos en Corregidor, pero la verdad que nos gusta mucho lo que publican.
Sí, sí.
Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Historias de Nuestra Historia. Con Felipe Piña, por la Radio Pública.
Bueno, tenemos para contarles a los amigos oyentes que el viernes 21 de marzo, si todo va bien, a las 22:30 horas estrenamos nuestro programa Si te he visto no me acuerdo, un programa que hicimos con mucho cariño. El doctor Martínez es parte del equipo de producción, gran entrevistador, como sabemos. Y bueno, ahí estaré en la conducción del programa, un programa por el que hemos luchado mucho, trabajado muchísimas horas viendo material de archivo de Canal 7, Archivo General de la Nación, Biblioteca Nacional, mucha gente que se portó muy bien con nosotros, de estos archivos que nos han facilitado el material. Es una especie de recorrido visual por los últimos 60 años de historia argentina a través de archivos de noticieros, archivos fílmicos, que esperemos les guste, y lo vamos a estrenar entonces este viernes 21 de marzo a las 22:30 horas por la televisión pública, por Canal 7.
Con un invitado en este caso.
Con un invitado en este caso, que es nada más y nada menos que
Juan Martín Guevara.
Juan Martín Guevara, nuestro querido amigo, el hermano del Che, a quien tuvimos acá, un programa que fue suceso. Ustedes nos pidieron muchas veces la repetición.
Y unas imágenes increíbles.
Sí, la verdad que fue hermosa la entrevista con Juan Martín, la hicimos en el piso del canal, y él no había visto el reportaje a su mamá, que él viaja con su mamá a La Habana a ver a su hermano, después de toda la campaña, y su hermano ya convertido en el Che, como nos contó aquí. Y se emocionó mucho cuando vio a su mamá en ese reportaje que le hizo Canal 7, allá por 1960 seguramente, o mediados del 59, y fue muy emocionante para él. Y bueno, le agradecemos mucho, como siempre, la buena onda a un amigo de la casa como Juan Martín Guevara. Además, nuestro proveedor de vinos.
El hombre de Epicúreos.
El hombre de Epicúreos, que saludamos la inauguración de la nueva sede de Epicúreos, su nuevo local de Juan Martín. Pasaremos los datos después, lo hacemos con mucho cariño, no es ningún chivo, es ayudar a un amigo. Así que bueno, si tienen ganas, a las 22:30, si no tienen algo mejor que hacer.
Ahí está.
Pueden vernos entonces en la televisión pública, y si no, si se van en algunos sistemas de cable, lo pueden dejar grabando.
También
es una posibilidad, pues no se van a perder un asado o algo así por vernos a nosotros, por favor.
Bueno, pero para todo lo que te piden en Facebook, a ver cuándo vuelven.
Sí, por supuesto, seguramente subiremos el programa. Tenemos la buena costumbre de al lunes seguramente subir el programa para aquella gente que no lo pudo ver. Pero bueno, estamos de estreno, con muchas ganas. Si no aparece el programa en el aire, no es culpa nuestra, no se enojen con nosotros, porque después nos mandan a Facebook. ¿Qué pasó? Está todo dado como para que el viernes a las 22:30 estemos nuevamente en el aire con un nuevo programa. Si te he visto, no me acuerdo.
Los sueños de los fundadores de nuestra patria tienen su espacio en Historias de Nuestra Historia.
Seguimos hablando entonces en nuestro programa Historias de Nuestra Historia sobre la inflación. Estamos haciendo la historia de la inflación en Argentina, una tarea ardua realmente. Uno no sabe muy bien por qué los ministros de Hacienda, que luego se llamarían de Economía, digamos, el que inaugura este ministerio va a ser el nunca bien ponderado Álvaro Alzogaray, ¿no? ¿Por qué tienen una especie de incontinencia verbal? ¿Viste que los ministros de Economía dicen frases que los dejan pegados para toda la vida, ¿no? Claro. Si tienen esta cosa. Y esto le pasó a un personaje fundamental de la Libertadora, Adalbert Krieger Bacena, que será luego ministro de Economía de Onganía. Él fue ahí ministro en la época de la Libertadora. Cuando sintió la necesidad, se ve que era una cosa interna, esto de impectore tenía, que dijo: el gobierno ha cesado de hacer incesantes emisiones de dinero. Cosa que por supuesto, los chicos de la maquinita, Aramburu y Rojas, se reían de lo que decía este tipo. Y hay que decir que en el año 56 la dictadura de Aramburu había emitido 3.165 millones de pesos. En el 56, y en el 57 la habían duplicado a 5.904 millones de pesos. Así que las palabras de Adalbert Krieger Bacena se fumaron, o se perdió credibilidad, ¿no? Pero el tipo iba por más. O sea, el que era futuro ministro de Economía de Onganía dijo: 1957, después de que ya habían emitido como loco, a pesar de lo que él dijo, pasará a la historia como el año en que se venció en el país la correntada inflacionaria desatada un decenio atrás. Recordemos que todos estos liberales, o llamados liberales argentinos, que es una raza particular, ¿no? Una etnia particular, le echaban la culpa de la inflación al peronismo, ¿no? Ellos, que fueron los gestores de la inflación en Argentina, le echaban la culpa al peronismo, y es interesante recordar que dice que se acababa la inflación, ¿no? Repito, 1957 pasará como el año en que se venció en el país la correntada inflacionaria desatada un decenio atrás. Uh-huh. Resulta que interesante recordar que en el momento del derrocamiento de Perón, la inflación anual llegaba al 6%, cuando cae el peronismo, 6%. Uh-huh. Mientras que en 1957, sí, mientras este tipo prometía que se acababa la inflación, sí, le llegó al 19%. Pero bueno, a veces los números fallan, ¿no? Claro. Bueno, después también Krieger Bacena sigue con éxitos. Sí. Dice que una anécdota que mientras hablaba con la prensa extranjera y celebraba la estabilidad cambiaria que cotizaba a 36,20, decía que hemos logrado estabilizar el dólar a 36,20, al día siguiente el dólar cotizó a 39. ¿No?
Los mercados se ve que le creían.
Sí. Es interesante, fíjate vos, Mariano Montemayor, un hombre evidentemente del gorilismo, ¿no? Uh-huh. Absolutamente, amigo de Rojas, luego amigo de Massiera, ¿sí?
Sí, sí.
Dice que el almirante Rojas, en una reunión de políticos y militares donde se lamentaban del resultado electoral favorable a Frondizi, recordemos la salida libertadora con ellos apostando a Balbín, sí, y ganando finalmente Frondizi, amenazó Rojitas diciendo: no les dejaremos nada, como si el Tesoro Nacional fuera de ellos, ¿no?
Sí, sí.
Este patrimonialismo, ¿no? Uh-huh. De esta gente que venía a traer la decencia a la Argentina, a los libertadores. Y esto es lo único que cumplieron. Esto cumplieron. No dejaron nada. De los 371 millones de dólares que encontraron en el Banco Central,
sí,
el último día, la dictadura de ellos, uh-huh, solo quedaban 125. Una deuda externa que comprometía mucho más que la totalidad de las reservas, superaba las reservas.
Más de la tercera parte se voló.
Se voló. Mientras que el déficit de la balanza de pagos llevaba a 339 millones de dólares. El déficit fiscal de 1955 era de 27 mil millones de pesos. Ahora, en 1958, si 3 años de la Revolución, sí, Libertadora, era de 38 mil millones de pesos.
El populismo era antes del 55.
Exacto. ¿No? Claro. Se habían liquidado en solo 2 años 3 millones de cabezas de ganado. Uh-huh. Había bajado sensiblemente la actividad industrial y aumentado exponencialmente la inflación. Al tiempo que los salarios, por supuesto, estaban contenidos y crecía la desocupación, ¿no? O sea, libertad de precios, sí, 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 y contención salarial. Nuestras importaciones sumaban en 1957 1.310 millones de dólares y exportábamos 975. O sea, un déficit comercial bastante grosso, ¿no? Uh-huh. Esta era la herencia que nos dejaban los muchachos de la Libertadora. Que le dejaban a Frondizi, sí, los muchachos de la Libertadora. Frondizi, como sabemos, arranca con la idea de un desarrollismo que lamentablemente troca después, en 1959, en la política conservadora liberal de Álvaro Alzogaray, ¿no? Sí, sí. Es decir, secar el mercado, bueno, todo lo que estos tipos saben hacer tan notablemente, ¿no?
Sí, recurrentemente.
Recurrentemente. Fue una época también de alto nivel inflacionario que se va a recuperar lentamente durante el gobierno del doctor Illia. Uh-huh. Ahí tenemos una recuperación. Y la cosa se controla un poco más con estas medidas drásticas que toma Krieger Bacena durante el gobierno de Onganía. Una devaluación, los deja acomodarse a los muchachos en posición dominante en tanto los productores nacionales como los exportadores. Uh-huh. Y luego hay una especie de congelamiento del dólar, ¿no? El dólar quieto famoso de Onganía. Uh-huh. Y un cambio monetario, ¿no? Al peso le sacan 2 ceros, la famosa ley 18188, uh-huh, ahí le sacan 2 ceros al peso, esto de lo que hablaba Tato Bores, sí, en este extraordinario monólogo que estábamos escuchando, ¿no?
O sea que tardaron 10 años en bajar la inflación del peronismo.
Claro, 10 años, en el medio bastante cimbronazo, bueno, sí, y por supuesto una inflación muy alta durante el periodo de Lanusse, ¿no? Uh-huh. De Lewinston Lanusse, una inflación altísima, incluso se llegó, había un titular de una revista entonces que decía: Argentina, capital mundial de la inflación, ¿no? En aquellos años. Esto trata de ser controlado por el tercer gobierno peronista, el gobierno de Cámpora, que firma el famoso pacto social, ¿no es cierto?, entre la CGT y la CG, es decir, Gelbar y Rucci, ¿no? Gelbar, secretario, José Ber Gelbar, secretario de la CG, empresario nacional vinculado al grupo FATE. Y por otro lado, José Ignacio Rucci, líder metalúrgico, secretario general de la CGT, donde acuerdan un congelamiento de precios y salarios, que no va a sostenerse mucho tiempo, porque a fines de ese año, el 73, se produce el estallido de la crisis mundial del petróleo, con lo cual los precios internacionales del crudo hacen que haya un incremento de los precios a nivel mundial del orden del 40%, así que es como una estabilidad ficticia y se van produciendo conflictos gremiales muy importantes y solamente la figura de Perón logra contener esos conflictos, ¿eh? Incluso el último discurso de Perón tiene que ver con el incumplimiento del pacto social, ¿no? Sí, sí. El famoso discurso de despedida el 12 de junio del 74, Perón habla de que se están desmadrando, que nadie cumple el pacto. Esto va a explotar absolutamente en 1975, ya muerto Perón, un año después de la muerte de Perón, un 4 de junio, cuando un ministro llevado ahí por López Rega, el ministro Celestino Rodrigo, aplique a rajatabla un ajuste propuesto por el Fondo Monetario Internacional, esas medidas que, por ejemplo, incrementaban las tarifas un 160%, mientras incrementaban los salarios solamente un 40%, ¿eh? Que provoca entonces sí las protestas llamadas el Rodrigazo, ¿sí? Que es el primer paro nacional de una central obrera peronista, un gobierno peronista, ¿no?
De hecho inédito, ¿no?
72 horas, ¿no? En ese entonces estaba Casildo Herrera, ¿te acuerdas? Uh-huh. Bueno, después vendrá la dictadura, que va a mantener un nivel inflacionario bastante alto, no va a lograr controlar la inflación, lo que sí hace es bajar la demanda, ¿eh? Congelando los salarios, ¿no? Es decir, libera los precios, congela los salarios y establece la tablita de dólar a futuro, negocio extraordinario porque seguía la inflación, seguían las tasas positivas, es decir, tasas que daban un montón de dinero mensual, del 4 al 5 hasta el 7% mensual. Como había una estabilidad ficticia donde el peso, el dólar no se movía prácticamente, la gente cambiaba pesos, metía plazo fijo y a fin de mes iba convirtiendo los pesos en dólares, con lo cual tenía una rentabilidad en dólares de un 6 o 7% mensual. Recordemos que la tasa anual era en ese momento el 4%, ¿no? Claro. Imagínense el negocio de lo que dio en llamarse la patria financiera, ¿no es cierto?
Lo que te contaba Ferrer en aquella nota, ¿no? Uh-huh. Te decía que este fue el banco de pruebas de lo que vino después.
Exactamente. Chile y Argentina fueron pioneros en el neoliberalismo. Recordemos que recién a nivel mundial, Reagan y Thatcher, 79 y 80, van a explicar este modelo que va a terminar triunfante, ¿no? Con la caída del muro y todo lo que sabemos de la década del 90, ¿no? También la dictadura, después del desastre de Malvinas, la crisis de la deuda, una inflación descontrolada absolutamente, va a sacar un nuevo peso, el peso argentino, en junio del 1983, que se queda con 4 ceros del peso ley, ¿no? Como seguimos perdiendo ceros, sí, sí. Y así va la cosa, ¿no? Llegamos al gobierno de Alfonsín con un nivel inflacionario importante heredado de la dictadura, ¿eh? Problemas sociales de todo tipo, ¿te acordás ahí el plan PAN, la caja PAN, ¿no? Claro. Que era para atender al hambre de tanta gente en ese momento? Y bueno, era necesario de alguna manera hacer ajustes salariales, darle a la gente aumentos que los milicos, por supuesto, no habían negado completamente. Y esto se da en el primer año del gobierno de Alfonsín con un ministro como Bernardo Grispum, muy combatido por los actores de poder. Y ciertamente una acción muy poco patriótica de los capitanes de la industria que no incrementan su producción a pesar del incremento claro de la demanda, ¿no? Con lo cual, vieja ley de la economía, oferta y la demanda, si hay más oferta, si hay más demanda que oferta, los precios suben. Uh-huh. Así que llegamos a un incremento importante de la inflación, el lanzamiento de un plan económico de ajuste, conocido como el Plan Austral, un cambio de moneda, parece una nueva moneda, que se queda con 3 ceros del peso argentino. Así que vamos sumando ceritos, ¿no? Hubo un breve periodo de euforia con el Plan Austral. Recordemos que el primer día el Austral cotizó a 0,89 centavos de dólar, ya que valía más el Austral que el dólar, con la cara de Rivadavia, que no era un buen augurio.
No.
El padre de la deuda externa no era un buen... Era verde el Austral, ¿te acordás?
Sí, claro.
Y tenía la cara de Bernardino, lo cual no trajo buena suerte, ¿no?
Sí, sí. Me imagino alguno pensando, tengo alguno todavía guardado.
Claro, y yo me imagino a San Martín, que había sido el hombre de los billetes, y siempre estaban todos los billetes argentinos prácticamente, verse reemplazado por su principal enemigo, ¿no? El más grande enemigo que tuvo San Martín, Bernardino Rivadavia.
Sí.
Ahí hubo una pequeña euforia, viajes al exterior, consumo, casi un 1-1, ¿no?
Sí.
Que duró un tiempito. Pero bueno, esto va a terminar en un rotundo fracaso, esencialmente por motivos de una economía que no terminaba de crecer, un boicot muy fuerte de los grupos económicos, la idea de no pagar los impuestos. Y esto termina, bueno, la acción por supuesto de algunos políticos inescrupulosos como Domingo Cavallo y Guido Di Tella, que estaban de gira por el mundo diciendo que el futuro gobierno peronista, si ganaban las elecciones, no iban a pagar la deuda, así que se apuraran a cobrarle a Alfonsín, con lo cual hay un acoso del Fondo Monetario. Sí. Así que bueno, esto termina con el golpe de mercado de 1989, en el medio la hiperinflación, una hiperinflación tremenda, 189% en un mes de inflación, una sensación de desprotección, desamparo, locura, ¿no?
Sí, sí, no saber cuánto era el precio de algo, los Exacto. negocios cerrando porque no sabían a cuánto tenían que
Nadie
vender.
Nadie quería vender, el tema de que te marcaban del carrito a la caja, claro. ¿no? Son en el mismo carrito. Llegó el salvador de la patria, ¿no? El hombre que prometía la revolución productiva, el salariazo, que en realidad trae un plan estabilizador basado esencialmente en las privatizaciones, en reajuste de todos los tipos en lo que tiene que ver con lo salarial, con lo laboral, sí, sí. Un programa ultra conservador, con un ministro de la dictadura, como era Domingo Felipe Cavallo, y que va a inventar un nuevo peso, el peso simplemente a secas, que le saca 4 ceros al austral. Y empezamos ahí una etapa de estabilidad, digamos, una etapa de estabilidad que va a durar aproximadamente 10 años, uh-huh. una estabilidad ficticia que le cuesta mucho al país, mucha fuga de capital, es decir, la facilidad de adquisición del dólar y un precio totalmente sobrevaluado, permitía los viajes al exterior, la compra de productos importados, la ruina de la industria nacional, como ya lo habíamos vivido durante la dictadura. Y un resorte que se estaba comprimiendo para estallar en algún momento, ¿no? Y eso le va a tocar a un gobierno que hace su campaña diciendo que nada va a cambiar, ¿no? Solamente apuntando a algunas cuestiones morales que, por supuesto, luego no respetarían.
Conmigo un peso, un dólar.
Conmigo un peso, un dólar, avalando aquel desastre cuando todos los economistas serios empezaban a hablar de salir de la trampa de la convertibilidad, una trampa mortal absolutamente, y sin embargo de la Rúa y sus cómplices, lo que hicieron fue agravar la situación con ajustes miserables, ¿no? Uh-huh. Recordemos, le rebajaron a los jubilados el 14% de sus magros salarios que no habían aumentado durante toda la década, ¿no? Esto es importante de recordar. Sí, sí, sí. Ahí estaba Patricia Bullrich y otra gente, ¿no? Sí, ministra de Trabajo de aquel gobierno. Una cosa tremenda que va a terminar en un desastre cuando explota el default, la fuga de capitales extraordinaria. El famoso corralito de Cavallo, totalmente anticapitalista, ¿no? Estos personajes tan liberales y capitalistas que no te dejaban sacar tu plata del banco, ¿no?
Sí.
Esto provoca, un desastre, particularmente lo sufren los cuentapropistas, la gente que vive al día, aquellos que trabajaban para los sectores medios, por ejemplo, ¿no? Semidesocupados o semiocupados, y termina explotando aquel 19 de diciembre con los saqueos, la represión brutal, la declaración del estado de sitio de uno de los peores presidentes que recuerda la historia argentina, sí. Fernando de la Rúa, y el desastre, ¿no? El desastre total del 2001, la hiperinflación y todo lo que ya sabemos, pero que algunos países que se olvidan a veces, ¿no? Vale la pena acordarse. Uh-huh. Aquel peso moneda nacional de 1935, lo habían devaluado hasta despojarlo de 13 ceros. O sea que el peso de 1992, el de Menem y Cavallo, aquel sí. que tenía la cara de Roca y todo eso.
Estás hablando del peso. Que
del
tenía
peso,
la cara de Roca.
Donde Roca vale 100 y San Martín 5. Claro. Equivalía a 10 billones, en términos latinos, 10 billones uh-huh. de pesos moneda nacional. 10 millones de millones. Ahí estamos. Aunque usted no lo pueda creer, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esto es lo que nos pasó. Vale la pena acordarse, estar atentos, quiénes son los responsables, cuánto nos cabe a cada uno de responsabilidad, cuidar y estar atento, ¿no?
Seguro.
Que hemos tratado de recorrer y hacer una historia para que la tengamos presente, para que nos sirva. Y si después de todo esto tiene ganas de seguir comiendo, está todo bien. No tenemos ninguna intención de arruinar la comida, sino todo lo contrario, buen provecho. Sí. Muy buen domingo.
Ahí está.
Y siempre con optimismo, ¿eh? Uh-huh. Para adelante. y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.